En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora estén escuchando estas lecturas domiciliarias que en Radio Universidad de Chile estamos desarrollando para acompañar la cuarentena y dejar que las palabras nos acerquen con poesía, en el caso de mi queridísimo jefecito Patricio López, y cuentos, en mi caso, que cada día estamos trayendo para ustedes. Hoy día voy a acercarme con estos relatos populares, trabajo del escritor nacional Baldomero Lillo, muy conocido por su Terra y por su Sole. Y estos relatos populares fueron una sección esporádica que Baldomero Lillo tuvo bajo el seudónimo de Vladimir y que publicaba en El Mercurio entre diciembre de 1906 y enero de 1907, y yo estoy leyendo los del estupendo trabajo, esta obra completa de Baldomero Lillo, que fue editada por Ignacio Álvarez Arena y Hugo Bello Maldonado, bajo la sección Biblioteca Chilena de Ediciones Universidad Alberto VIII. Se los consulta, recomiendo, es un libraco así gordito con toda la obra de Baldomero Lillo, del que les voy a leer un par de estos relatos populares que dan cuenta del mundo que Baldomero Lillo pudo retratar desde principio del siglo XX. Voy a partir con este cuento, con este relato que se llama La Cruz de Salomón. Aquella noche, la tercera de la trilla, en un rincón de la extensa ramada construida al lado de la era, un grupo de guasos charlaba alegremente alrededor de una mesa llena de vasos y de botellas, y alumbrada débilmente por la escasa luz de un candil. Aquel grupo pertenecía a los jinetes, llamados corredores a la estaca, y entre todos descollaba la arrogante figura del cuyanito, que, llegando solo el día anterior, era el héroe de la fiesta. Jinete de primera línea, soberbiamente montado, habíase atraído desde el primer instante todas las miradas, por la gallardía de su postura y su gracejo en el decir. Excitado por el vino, relataba algunas peripecias de su accidentada vida. Él, y lo decía con orgullo, a pesar de su sobrenombre, era un chileno, a quien cierto suntillo había obligado a trasponer la cordillera con alguna prisa. 3 años había permanecido fuera de la patria, cuyo nombre dejaba bien puesto en las pampas del otro lado. De ello podía dar fe la piel de su cuerpo acribillada de cicatrices. Al llegar a este punto de la conversación, de su tostado y moreno semblante y de sus pardos y expresivos ojos, brotaron llamaradas de osadía. Envalentonado con los aplausos y las frecuentes libaciones, poco a poco fue haciéndose más comunicativo y relatando hechos e intimidades que seguramente en otras circunstancias hubiérase guardado de referir. El corro en derredor de la mesa había engrosado considerablemente cuando, de pronto, alguien insinuó al narrador: «Cuéntenos el asuntito aquel que lo hizo emigrar a la otra banda». El interpelado pronunció débilmente algunas excusas, pero la misma voz, con acento insinuante, repitió: «Vaya, déjese de escrúpulos de monja. Aquí estamos entre hombres que saben cómo se contesta un agravio. Son cosas de la vida. Por supuesto de que habrá por medio alguna chiquilla». Estas razones doblegaron la resistencia del forastero, quien, vaciando de un sorbo un vaso de ponche, exclamó: «Pues bien, ya que estoy entre caballeros, voy a contarles el caso que, como he dicho, pasó 3 años. Fue también en una trilla. No mentar en hombres de lugar ni de persona. Se cuenta el milagro, pero no se nombra el santo». Todos asintieron con la cabeza. Un gran silencio se hizo en el auditorio, y después de un instante la voz musical y cadenciosa del cuyanito se alzó diciendo: «Desde el momento que lo vi me fue antipático. En el camino me lo presentó un compadre y llegamos juntos a la trilla. Nos tocó ser compañeros en algunas corridas hasta que un estrellón que me dio intencionalmente contra la puerta de la era y al que contesté con un caballazo nos hizo francamente enemigos. Le tomé una ojeriza a muerte y conocí que él me pagaba con la misma moneda. Todo el día lo pasamos corriendo de firme detrás de las yeguas y al oscurecer, después de la comida, se armó en la ramada una de cantos y palmoteos que alarmó hasta las lechuzas de la montaña. Yo, que estaba un poco alegrillo y en disposición para divertirme, había tomado asiento al lado de una tocadora de guitarra, una morena con ojos de esos que parecen decir cuando nos emborrachamos con sus miradas: cuidado que te chamuscan, moscardoncito. Entusiasmado con la muchacha, estaba tallándole de lo lindo cuando de repente, al volver con un vaso de ponche para obsequiar a la prenda, encontré el asiento ocupado por aquel guapetón de los demonios. Fue tan grande el disgusto que se me trabó la lengua de pura rabia, pero pude dominarme y con buenas palabras le dije que el sitio me pertenecía y que respetara mi derecho. Me contestó con toda insolencia que de ahí no lo movía nadie y que me fuese con la música a otra parte. Yo, que tenía aún el ponche en la mano, se lo tiré a la cabeza con vaso y todo y se armó la gresca en un santiamén. A decir verdad, confieso que llevé en la batalla la peor parte. Mi enemigo, aunque ya viejo, era mucho más hombre y de mejores puños. Nos apartaron y lo desafié, entonces, para fuera de la ramada. Sin decir una palabra me siguió. Las mujeres empezaron a gritar pidiendo que nos atajasen, pero los hombres nos hicieron un cerco y tirando a un lado el poncho y el sombrero desenvainamos los cuchillos. Mi compadre, un hombre muy ladino, se metió por medio y dijo que antes de pelear debían ajustarse las condiciones del desafío y que yo, como ofendido, tenía derecho para elegir las que mejor me pareciesen. Ciego de coraje, dije que las únicas condiciones eran que se amarrase el pie derecho del uno con el pie izquierdo del otro y enseguida se apartase todo el mundo lo más lejos posible. Así se hizo, y con una faja de seda nos sujetaron por los tobillos. Cuando estuvimos bien trabados, mi compadre, que nos había pedido los cuchillos para impedir, según dijo, una traición, los puso de nuevo en nuestras manos. Al entregarme el mío, me miró los ojos de un modo raro, conociendo en el acto de apretar la empuñadura que no era la de mi puñal. Y lo mismo debió advertir mi contrario, porque bajó la vista para fijarla en la hoja que relumbraba a la luz de la luna. Levanté el brazo y le clavé el cuchillo en el corazón. Cayó redondo. Corté de un tajo la amarra y saltando en mi caballo galopé toda la noche hacia la cordillera, divisando las primeras nieves al amanecer. Mi compadre, que me acompañó una parte del camino, me refirió entonces que, sospechando que el arma de mi enemigo tuviese algún maleficio, se le ocurrió aquella astucia del cambio, que me libró de una muerte segura, pues el puñalito este tenía marcada la cruz de Salomón, contra la cual, como se sabe, no hay quite ni barajo que valga. Y para corroborar el narrador lo que decía, llevó a la diestra la cintura y extrajo de su vaina un magnífico puñal con mango de cobre cincelado y anillos de plata, el cual pasó de mano en mano en torno de la mesa, examinando cada uno de los oyentes la famosa cruz de Salomón grabada en la hoja, dos H mayúsculas muy juntas. Uno de los últimos que la tuvo en su poder fue el Abajino, muchacho de 20 años a lo sumo, delgado y esbelto, de rostro infantil. Llegado de las provincias del norte, tenía en aquellos contornos gran nombradía como fabricante de frenos y espuelas, objetos que cincelaba y plateaba con primor. Retirado de la mesa, nadie había fijado en él atención, ignorándose si estaba ahí desde un principio o acababa de llegar. De pronto, enderezando el mozo su esbelta figura y con el rostro alegre de niño que tropieza con un juguete que creía extraviado, dijo con acento sorprendido y gozoso: «Vaya con la casualidad, este puñal es trabajo mío. La hoja de acero de lima vieja está templada al aceite y puede cortar un pelo en el aire». Y mientras hablaba, iba acercándose al forastero, quien lo veía venir, un sí es no y es inquieto. Pero aquella sonrisa bonachona y aquella ingenua alegría desterraron de su espíritu una naciente sospecha. Entretanto, el joven, poniéndole el arma a la altura de los ojos, le decía: «Vaya y qué cosa más rara. Esto que a usted le parecerá la cruz de Salomón son las iniciales del nombre de mi padre, Honorio Enríquez, a quien mataste a traición, cobarde». Y veloz como el rayo, sepultó el puñal en el pecho de su dueño, que rodó bajo la silla sin exhalar un gemido. La última frase pronunciada con acento iracundo y la acción imprevista que la acompañó hicieron dar un salto en sus sillas a los circunstantes, pero paralizados por la sorpresa que les produjo la terrible escena, no dieron un paso para detener al Abajino, quien llevando en la diestra el puñal tinto en sangre abandonó con altivo y fiero continente la ramada. Un momento después, mientras los del grupo se miraban aún consternados, resonó en el silencio de la campiña dormida el furioso galope de un caballo que se alejaba a revientas hinchas por el camino de la montaña.
Esta mujer dice que tiene adentro una estrella. Esta mujer, debo creer que debe haber un sol en ella. Debo creer que debe haber adentro de ella. de esta mujer. Se puede ir diciendo no frente a mi amor. Se puede ir y maldecirme con su voz. Y aunque su historia es flor común, entre otras páginas abiertas, el transeúnte que pasó leyó la historia incompleta.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Estamos en estas lecturas domiciliarias leyendo estos relatos populares de Baldomero Lillo, muy reconocido por la selección de cuentos Subsole y Subterra, y que acá revisamos algunos de estos crónicas, cuentos, relatos que publicó en el diario El Mercurio a principios del siglo XX. Vamos entonces ahora con esto que se llama Cambiadores. Dígame usted, ¿qué cosa es un cambiador? Un cambiador, un guardagujas, como más prominentemente se le llama, es un personaje importantísimo en toda línea ferroviaria. Vaya, yo que todavía no he visto ninguno, y eso que viajo casi todas las semanas. Pues yo he visto muchos, y ya que usted se interesa por conocerlos, voy a hacerle una pintura del cambiador lo más fielmente que sea posible. Mi simpática amiga y compañera de viaje dejó a un lado el libro que narraba un descarrilamiento fantástico debido a la impericia de un cambiador. Se dispuso a escucharme atentamente. «¿Ha de saber usted?», comencé esforzando la voz para dominar el ruido del tren lanzado a todo vapor, «que un guardagujas pertenece a un personal escogido y seleccionado escrupulosamente. Y ello es muy natural y lógico que así sea, pues si la responsabilidad que afecta al telegrafista o jefe de estación, al conductor o maquinista del tren es enorme, no es menos la que pesa sobre el guardagujas, con la diferencia de que si los primeros cometen un error, pueden este muchas veces ser reparado a tiempo, mientras que una omisión, un descuido del cambiador es siempre fatal e irremediable. Un telegrafista puede enmendar el hierro de un telegrama con otro telegrama, un jefe de estación dar contraorden a un mandato equivocado, y el maquinista, que no ve una señal, puede detener, si aún es tiempo, la marcha del tren y evitar un desastre. Pero el cambiador, una vez ejecutada una falsa maniobra, no puede volver atrás. Cuando las ruedas del boje de la locomotora muerden la aguja del desvío, el cambiador, asido a la barra del cambio, es como el artillero que oprime aún el disparador y observa la trayectoria del proyectil. Por eso el guardagujas no es un cualquiera, y aunque su trabajo, de una sencillez extrema, no requiere gran instrucción, posee la suficiente para comprender que, en sus manos, está la vida de los viajeros, y con solo poner la barra del cambio a la derecha en vez de hacerlo a la izquierda, puede sembrar la muerte y la destrucción con la serenidad de un rayo. El sueldo que se le paga está en relación con la responsabilidad que gravita sobre él. Vive, pues, modestamente en una limpia casita cerca de la línea y sus hijos andan aseados y van a la escuela. Cuando no está de turno, cultiva su huertecillo, maneja el serrucho o la garlopa. La taberna le es desconocida. Por eso su cabeza está siempre despejada, ni el alcohol ni la miseria entorpecen sus facultades. Su mirada segura, jamás vacila al mover las agujas, ni se paralogiza, ni se equivoca nunca. Con mucho entusiasmo habla usted de los cambiadores. ¿Se les ve desde el tren? Sí que se les ve. En cuanto nos aproximemos a una estación voy a mostrarle alguno, si no vamos con mucha velocidad. A propósito de velocidad, ¿quiere usted decirme a qué obedece la rapidez con que pasamos por las estaciones? A la confianza que a todos inspira el guardagujas. No hay ejemplo de que un cambiador sea culpable de un accidente como el que relata el escritor suelo trasnochado, autor de ese libro. Trataré de no desperdiciar la oportunidad de conocer a tan simpático personaje, pero... Y perdone usted mi ignorancia. ¿Siempre ha habido cambiadores o guardagujas, como usted los llama? Porque es extraño que nunca me haya fijado en ellos. Voy a decirle a usted. Cambiadores ha habido siempre. Pero, y por inverosímil que esto parezca, no se le daba antes al oficio de guardagujas la importancia que merecía. Parece mentira, pero así lo aseguran algunos ancianos, de que los cambiadores se reclutaban en un tiempo entre los últimos empleados de las líneas férreas. Eran casi siempre inválidos o lisiados que, siendo palanqueros, aceitadores o carrilanos, habían perdido un brazo o una pierna. Gente buena, si se quiere, pero que por su índole, condición y la miserable paga que recibían, eran en gran parte inhábiles para la delicada tarea que exige, antes de todo, conciencia del deber, serenidad y nervios tranquilos. Su salario, admírese usted, era un peso al día. Con eso tenían que comer y vestirse él, su mujer y sus hijos. Claro es que con este sistema los accidentes y descarrilamientos eran frecuentísimos. Yo mismo sé de una catástrofe que me refirió un ex cambiador años atrás. Para que usted se dé cuenta cómo pasó, voy a relatarle todos los detalles del suceso. Fue a fin de mes, en esos días tan tristes para los que ganan poco salario, y entre estos se contaba el ex cambiador y su familia. En el cuarto, una pocilga estrecha y sucia, la mujer malhumorada siempre por la miseria y el excesivo trabajo, regañaba de día y de noche, mientras los chicos haraposos y hambrientos lloraban pidiendo pan. El marido y padre, con una rabia sorda que le mordía el alma, contemplaba ese cuadro, y luego se marchaba al trabajo mudo y colérico. No era borracho, pero la tristeza de su hogar, por el que sentía odio y aversión, lo impulsaba a veces a la taberna y bebía para olvidar, para aturdirse algunas horas siquiera. En la noche de ese día bebió algunas copas de aguardiente y durmió mal. Tenía la cabeza pesada y la vista torpe, mientras caminaba entre los desvíos ejecutando su trabajo con dejadez. Cuando la campanilla de la estación anunció el expreso, fue a la vía y examinó las agujas. Estaban donde debían estar y dejaban al rápido la línea franca y expedita. Faltaban 8 minutos para que cruzara el tren y tenía tiempo de descansar en la garita. Hacía mucho calor y los párpados pugnaban por caer sobre sus ojos soñolientos. Después de un momento le pareció sentir un pitazo débil y medio se incorporó en el banco. De repente, una trepidación sorda conmovió la casucha. Se levantó asustado, frotándose los ojos delante de él, avanzando a toda velocidad. Percibió el expreso. Miró hacia el desvío y los cabellos se le erizaron. De un salto gigantesco y abalanzándose a la barra la volvió de un golpe. Instantáneamente resonó un grito encima de su cabeza y vio cómo las ruedas envieladas de la locomotora giraban brusca y vertiginosamente en sentido contrario a la marcha del convoy, haciendo bailar sobre los rieles la enorme mole de la máquina que, a pesar de todo, resbaló por el desvío en dirección del otro tren, como una luz que se descuelga de la montaña. No esperó el choque y, soltando la barra del cambio, se lanzó como un loco con las manos en los oídos para no oír el estruendo de la colisión, a través de los terraplenes, huyendo desesperado. Pero a pesar de esa precaución, el tremendo crujido del choque lo alcanzó cuando saltaba una zanja y con él los gritos y lamentos de los moribundos. El infeliz, al despertarse medio soñoliento, creyó ver que la barra de cambio estaba a la derecha en vez de estar a la izquierda, y eso fue todo. «Vaya, qué miedo me ha dado usted con su relato. ¿Dónde sucedió eso?» «En la estación de Tinguiririca, pero...» Algo insólito me cortó la palabra y salí del asiento disparado como por una catapulta. Caí en medio de un montón de maletas y sacos de viaje y mientras pugnaba por levantarme vi una horrorosa gritería seguida de lamentos desgarradores. Cuando después de atravesar a gatas por entre tablas del despedazado vagón, me encontré en el andén delante de un funcionario que me pareció el jefe de estación. Lo único que se me ocurrió decir fue: «¿Cuánto gana el cambiador?» Me miró con ojos azorados y me contestó: «Ahora gana la delantera a los que le persiguen. Pero no se aflija usted porque muy pronto le darán alcance, pues además de ser sordo, es tuerto de un ojo, zunco de un brazo, cojo de una pierna y está borracho como una cuba». «Desgraciado», exclamé. «Entonces es el mismo». Y mostrando el puño empecé a vocear: «Es el de Tinguiririca, es el de Tinguiririca». El jefe, cada vez más azorado, me tomó un brazo y profirió: «En Tinguiririca estamos. Pero permítame, señor, decirle que debe usted haber recibido un golpe que le ha removido los sesos. Déjeme que lo lleve al carro ambulancia». Abrí los ojos y lo primero que vi fueron los gruesos caracteres que en la décima página del Mercurio decían: «Choque de trenes en Tinguiririca».
Su manto, su manto de estrellas blancas. Compadre, voy a la sierra llevando mi muerte en ancas. Es negro el viento y la tierra, negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco, el rifle alerta, cansado el tranco, llevando penas y donde vaya con la cadena este destino. Sobre mi manco se irá el acecha. Al pueblo vaya de alguita, cuando aún no muera la sombra, y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra, le dice que no me costumbre, que ya no existo, que allá en la sierra, cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma, con toda el alma.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.